Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos y medio. Sintonía de Deportes COPE durante toda la Copa del Mundo. Ya lo sabes, nosotros no nos hacemos a un lado. Nos quedamos contigo hasta las 4 en punto en el 101.2. 35 minutos de información diaria deportiva a nivel local, que es lo que realmente estás buscando. En el Mundial, pues esta mañana hemos visto una locura de partido con ese Camerún 3, Serbia 3, y ahora estamos viendo otro dislate de encuentro con el Corea 2, Ghana 2. Me he quedado así parado porque atacaba Ghana y tenía opción de rematar la jugada. Ayer empató también la selección española a un tanto frente a Alemania, hasta el jueves a las 8 de la tarde, todos a jugar a ser seleccionadores. Y a ver si lo que tiene que hacer Luis Enrique es o no es reservar, dar alternativa, repartir minutos o seguir confiando en los jugadores que nos han traído hasta aquí durante las dos primeras jornadas. Nosotros te vamos a contar toda la información de Valladolid aquí en el 101.2. Todo el Mundial lo tienes a través del 104.5, también a través de las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Leire Chorro atiende el control, hacemos un alto y vamos con el calendario del fin de semana y vamos también con la actualidad que se nos presenta por delante en una semana que ya huele distinto.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
En Colchonerías Élite y Élite Mobiliario ya estamos de Black Friday. Todo el mes precios Black, precios de locura. Canapé más colchón 459 euros, colchón matrimonio 259 euros y en complementos para tu descanso los mejores precios. Nórdico de plumón por solo 57 euros y ahorra en calefacción. Colchonerías Élite Canterac 23 y Alamillos 4 y Élite Mobiliario Cromo 27, Polígono San Cristóbal.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor.
Pues vamos allá con lo que ha sido el fin de semana, que nos ha dejado victoria del Valladolid promesas, victoria del Real Valladolid de baloncesto, también victoria del Atlético Valladolid, importantísima, y del Quesos Entre Pinares, y de momento victoria de Ghana, porque acaba de marcarle el tercer gol a Corea. Corea 2, Ghana 3, el primer gol del equipo africano, por cierto, conseguido por Mohamed Salisu, que es uno de los representantes de la historia más reciente del Real Valladolid en este campeonato del mundo de fútbol. Así que, de momento, Corea 2, Ghana 3, ese es el resultado en el minuto 68 de partido, en otra jugada en la cual, pues a medio camino, entre lo mal que ha estado la defensa y lo afortunadamente mal que ha estado el delantero centro, que gracias a su fallo en el remate ha permitido rematar a un compañero y ponerla dentro de la portería coreana. A las 5 juegan Brasil y Suiza. Por cierto, quien sí va a estar ya en la grada o en el palco del estadio donde se va a jugar ese partido entre Brasil y Suiza es Ronaldo Nazario, que ya ha anunciado que ya está libre de COVID. Lo ha hecho esta mañana. Lo cierto es que ha tardado poco, porque Ronaldo Nazario creo que comunicó su positivo COVID el pasado miércoles o el pasado jueves. Ahora mismo no estoy seguro de qué día fue. El jueves. El jueves fue cuando comunicó Ronaldo que tenía COVID. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días. Eso sí que es un COVID llevadero. Hay gente que está 15, hay gente que está 10 y que no termina de soltarlo. Y Ronaldo en 4 días ha conseguido de dar positivo a dar negativo. La verdad es que lo ha vuelto a comunicar a través de las redes sociales. Igual que comunicó su positivo, hoy ha comunicado ese test negativo. Y a mí particularmente no me parece que Ronaldo tuviera buena cara. Pero bueno, él sabrá hasta qué punto puede soportar el malestar y sobre todo hasta qué punto puede soportar ser una auténtica un auténtico aspersor de coronavirus en el palco. Hombre, afortunadamente están al aire libre y supongo que los ratos que estén bajo techo, pues aquello estará ventilado, pero ya digo, yo no le he visto una cara espectacular ni saludable a Ronaldo, que anuncia que dentro de hora y media va a estar viendo ese Brasil-Suiza, y de hecho así lo ha anunciado hoy en las redes sociales al filo de las 12:30 del mediodía.
Hola, galera. Boas notícias. Deu negativo no teste de Covid ontem à noite e hoje cedo, portanto já estou Covid free e liberado para ir no jogo do Brasil e torcer pela nossa seleção. Então, vamos que vamos.
Bueno, pues COVID free, liberado para poder animar a Brasil, que es nuestra selección. Vamos, eso es lo que ha dicho Ronaldo, que si se confirman los pronósticos de los cruces, podría estar en una hipotética eliminatoria de cuartos de final animando a su selección contra España. Precisamente Ronaldo, que ha sido protagonista, desde Qatar no ha podido presidirla, pero imagino que estaría corriente de todo, de la Junta General de Accionistas, que se ha celebrado hoy en las instalaciones del Real Valladolid. Se ha presentado el cierre de la temporada 2021-2022. Naturalmente, la nota de prensa es muy global y muy poco detallista, porque naturalmente los conceptos no nos los van a comunicar, aunque imagino que el acta de esta Junta General de Accionistas estará en el portal de transparencia en no tardando demasiado tiempo. Se ha aprobado, como decía, el cierre de la temporada 21-22 y el presupuesto de la presente campaña. Vamos por partes. El balance de la pasada temporada se cierra con un importe negativo de más de 5 millones de euros, concretamente 5.164.156 euros rojos, que son los que tienen las cuentas del Real Valladolid con respecto al ejercicio 21-22. ¿Por qué? Bueno, pues se esgrimen en la nota dos razones principales. Una, el impacto de la pandemia de COVID-19 y, por otro lado, el descenso a segunda división. Recuerda que en la temporada 21-22 se asciende, pero el ejercicio se cierra en el primer semestre con el balance del año del descenso. A esas anotaciones hay que añadir los gastos adicionales derivados del ascenso conseguido. Entiendo que bonificaciones, primas y demás para la plantilla que tendría posiblemente en la temporada del ascenso con Pacheta una serie de bonus por haber conseguido por meterse en ese ascenso. Es más, imagino que tendrían bonus por ser primeros, bonus por ser segundos y bonus por subir en el playoff, naturalmente de distinta cuantía cada uno de ellos en cuanto a su importe. Recordemos que Ronaldo, tras el descenso del Real Valladolid de la mano de Sergio González, en aquella última comparecencia ante los medios que ha tenido, aparte de el desayuno de la Asociación de la Prensa, no ha vuelto a aparecer para hacer balance ni introducción de pretemporada, y es que se encontró realmente incómodo en aquella rueda de prensa que, como recordarás, terminó con incluso extraños silencios por parte del presidente a algunas preguntas. En aquella rueda de prensa, Ronaldo solamente se propone un objetivo: subir directo. Ni playoff ni pamplinas. ¿Primero o segundo? Bueno, pues el Real Valladolid de la última jornada consigue el ascenso a Primera División como segundo. Y eso ha conllevado, pues no sé si exactamente solo en cuanto a premios, bonus y bonificaciones a jugadores, porque, claro, no son solamente jugadores que están militando en el Real Valladolid, formando la plantilla de 24. Es que supongo que el Real Valladolid, que tenía casi 40 jugadores bajo contrato, algunos de ellos cedidos fuera de Valladolid, no puede excluir a miembros de su plantilla deportiva o de su personal deportivo de ser bonificado, aunque no haya participado activamente, no haya sido parte implicada deportivamente en el ascenso del Real Valladolid. Todo eso puede haber disparado el presupuesto. También, hombre, algún regalo extra que se haya hecho o alguna fiesta a mayores que... Pero bueno, eso es una cuantía mínima, casi absolutamente, podríamos decir, despreciable. Yo supongo que esos gastos añadidos por el ascenso se refieren realmente al las bonificaciones y bonus por el ascenso. Y quizá también la desaparición del fondo de compensación de la liga o la ayuda al descenso que da a los equipos que bajan a segunda división. Cerrado el ejercicio 21-22 con 5.164.156 euros de déficit. Dice además la nota que, por su parte, dentro de este capítulo, el de los gastos, el presidente ha renunciado a recibir remuneración alguna en el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022. Es decir, hasta el 30 de junio de 2022 el presidente no va a recibir nada, que es la temporada que se cierra en números rojos. Recibirá la parte que le corresponda o incluso la bonificación que le corresponda de cara al ejercicio 2022-2023. Hablemos de presupuestos. Se ha aprobado el de ingresos y gastos, elaborado bajo las normas y criterios establecidos por la Liga, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. La cifra de negocio aproximada es de unos 60 millones de euros. Así que ese es el montante que va a manejar el Real Valladolid de cara a esta próxima campaña. 60 millones de euros es el presupuesto que tiene el equipo vallisoletano para la próxima campaña. Un presupuesto que, sabes, que contempla absolutamente todo el volumen de negocio de toda la entidad. En este caso, de toda la entidad que tenga que ver con el mundo del fútbol. Hablando de fútbol, hoy ha habido entrenamiento del Real Valladolid en una jornada en la cual ya podemos decir que han debutado Plata y el Jamaica en el Mundial. Naturalmente ellos no han estado en la sesión preparatoria de hoy, siguen en Qatar. El Jamaica jugó ayer aproximadamente 16 minutos con la selección de Marruecos en la victoria del equipo ante Bélgica. No ha estado como único lesionado Anuar y al margen, aunque recuperándose, Weisman y Fresneda, que ya han vuelto de sus compromisos internacionales con Israel y la sub-18 respectivamente, así como Escudero, Fedal, Mikael Malsa, Luis Pérez y Kennedy. De Escudero sigue siendo, supongo, aquella mala pisada del partido ante el Elche en el estadio José Zorrilla. Lo de Fedal, Mikael Malsa, pues es una cosa que se va extendiendo en el tiempo, yo no sé si es por precaución o por qué, y Luis Pérez y Kennedy, que se supone que ya tienen que, durante este parón, terminar de recuperarse de sus respectivas lesiones. Anuar no ha estado, también lesionado para toda la temporada, y ha recibido el equipo el apoyo de la cantera de Fer, de Chucky, de Lucas Rosa, de Arroyo, de Maroto y de David Torres. Esos han sido los jugadores del filial que han participado hoy con la primera plantilla, aunque David Torres y Lucas Rosa están bastante cerca de convertirse ya en jugadores, de hecho, de facto, de la primera plantilla. Eso en cuanto a la actualidad del Real Valladolid, que mañana va a entrenarse y que el miércoles directamente viajará a Palencia para a las 8 de la tarde medirse en el torneo Palencia al Getafe en la Nueva Balastera. El club palentino ya ha publicado los precios y la hora y el día, pues quizás no es que inviten demasiado a viajar, pero bueno, para nosotros al fin de cuentas es poco más de media hora para llegar a Palencia. Para uno de Getafe pues va a ser bastante más complicado. A las 8 de la tarde, en Palencia, Real Valladolid, Getafe, trofeo Club de Fútbol Palencia. Cambiamos de deporte, nos vamos a baloncesto, porque este fin de semana el Real Valladolid de Paco García se ha reencontrado con la victoria. 10 puntos arriba ante Ourense, en un partido que no ha sido ni el mejor ofensivamente del Real Valladolid, ni ha sido el peor defensivamente. Pero tampoco ha sido un partido en el que se haya brillado a gran altura. Durante la semana se recibía la confirmación de la salida definitiva de Dominic Gilbert. El equipo, naturalmente, quedaba desajustado. Y el sábado, Belemene demostró que no es el hombre llamado a tapar a Gilbert. Estuvo bastante oscuro el jugador del Real Valladolid en esa faceta de intentar ser la alternativa al juego exterior y, sobre todo, ha bajado muchísimo el pistón al nivel defensivo. Antes era una auténtica garantía de que su marcador iba a ser secado y Belenmené ya no te puede dar ni eso. O ahora mismo no te está dando ni eso. No es que no pueda dártelo, que ahora mismo no te lo está aportando. Pero había una premisa, y es que después de la derrota, dolorosa derrota, en Melilla, donde, por cierto, el técnico ya nos explicó por qué el cabreo que tenía al final del partido. Y es que en Melilla no se cumplió ninguno de los protocolos, al margen del partido y de la mala actuación de los jugadores y del resultado, no se cumplió ningún protocolo de atención a los medios al final del encuentro. Aquello era como un patio de comedias, y donde le dijeron y como le dijeron se puso. Y además parece ser que pasó primero por los micrófonos el entrenador del equipo local, cuando, norma de cortesía y también protocolo absolutamente pautado, tiene que ser el entrenador visitante el que pase primero por esos micrófonos en zona de prensa, porque se supone que es el que tiene que salir de viaje. No es por un capricho ni por... Primero cortesía, y después que si alguien tiene que viajar es el entrenador visitante. El entrenador local está a 5 o 10 minutos de casa y puede perfectamente atender a los medios un poquito después. Bueno, pues había que ganar. Después de lo de Melilla había que ganar, no cabían excusas, era el qué y no el cómo. Y eso es lo que quiso transmitir en la rueda de prensa postpartido Paco García.
Un poco lo que digo siempre, ganar jugando bien es muy fácil. Ganar estando tan espesos como hemos estado en la primera mitad es bastante más complicado, ¿no? Creo que lo más importante era ganar y lo hemos hecho. Hay cosas positivas, hay cosas buenas que me han gustado, otras que no me han gustado nada. Pero insisto que lo más importante era recuperar la senda de la victoria después de la derrota en Melilla, y bueno, pues lo hemos hecho. Es lo más importante que hoy tenía el partido, que era ganar, por encima de todo, por encima de jugadores, de entrenador, de jugar bien, de los rebotes, de por encima de todo eso, ganar, y es lo que hemos hecho. Entonces, estoy contento, estoy satisfecho, y a pensar ya en una semana larga que tenemos hasta el próximo sábado para recibir aquí a Almansa.
Y cuando se le preguntaba por cómo definiría el partido, qué balance haría, pues el único adjetivo que le salió, así, para intentar definirlo, era el de partido espeso.
Sí, es que la primera parte, joder, hemos estado muy fríos, todo el pabellón estaba muy frío, se oía todo, había un silencio grande, el equipo no transmitía nada, no sé, hemos estado muy, muy fríos, muy fuera de partido toda la primera mitad, ¿no? Tampoco ayuda el que no metas nada de tiros completamente solo, vamos, que te puedes echar hasta un pito si quieres antes de tirarla y no la metes. Pues no la metes, vale. Pues a lo mejor hay que buscar otras opciones, ¿no? Cuando no la metes de fuera, pues a lo mejor hay que irse para adentro con esos cuerpos que nos gastamos. Entonces, bueno, pues ha sido, insisto, un partido muy espesito, que bueno, pues al final creo que la salida del vestuario ha sido buena, que el equipo ha entendido que teníamos que meter mucho más ritmo, que éramos nosotros los que teníamos que contagiar al público y que teníamos que meter una velocidad más si queríamos ganar, y bueno, pues lo hemos hecho. No ha sido fácil, pero lo hemos hecho para ganar los dos parciales de la segunda mitad.
Y ya que Belenmené no era capaz de asumir el rol de Dominic Gilbert, apareció Mazaira, un jugador que, desde luego, está dando mucho que hablar. Luego Paco García individualiza de Mazaira, pero antes hizo un pequeño repaso sobre los jugadores que habían aportado en el partido.
Sí, bueno, pues ahora se lo decía a Melvin, que eso forma parte también de su formación, de ese aprendizaje que nosotros queremos formar parte de él, que después de una primera parte que ha hecho dos faltas, se ha tenido que sentar, ha estado fuera de partido en la primera mitad, sea capaz de decir, me echo el equipo a las espaldas, y me convierto en un poco en el líder del grupo, ¿no? Y después, bueno, pues yo creo que ha estado muy bien Kevin Allen también, jugando cerca de canasta. Creo que ha estado muy bien Sergio. Es el primer gran partido que podemos decir que ha estado sumando para el equipo. Y bueno, yo creo que hay otros jugadores que también hay que ponerles una nota buena. El propio Mike Torres, a Greg Gunn, a Alex Mazaira. Creo que, bueno, ha habido jugadores que sí que han dado una nota positiva para poder ganar, y de hecho pues ahí están las valoraciones.
Pues precisamente esa mención a Álex Mazairas llevó a la siguiente pregunta. Hubo un momento en el cual el partido parecía atascado, había que jugar por fuera y ahí aparece la mano de Mazaira, algo que agradeció durante el partido y en la rueda de prensa el técnico.
Sí, bueno, y es una opción ahora mismo que vamos a contemplar más. Porque Álex, hay una cosa clara, que Álex tiene mano. Hay que esconder sus debilidades con jugadores más rápidos que él, evidentemente, pero es una opción que vamos a trabajar, que yo hablé con él en verano cuando estábamos queriéndolo fichar y que, bueno, yo creo que es un jugador que puede tener esa oportunidad de poder jugar como un alero grande, ¿no? Un cuatro abierto, un alero grande, bueno, creo que es un chico además que trabaja muy duro todos los días para mejorar y que creo que merece también esa oportunidad. No estaba teniendo mucha fortuna en los partidos, ha estado entrando cada día y, bueno, pues el hecho de que hoy haya visto aro ya por fin con cierta fluidez, pues también es una nota buena para él y para el equipo.
¿Y cuándo iba a llegar el nuevo jugador? Ese jugador que se buscaba, que él ya dijo el pasado viernes que prefería un tirador a un llegador y que formaba parte de un mercado que estaba muy difícil porque no estaba tan abierto ahora mismo ya la posibilidad de traer jugadores como lo puede estar en verano. Bueno, pues era optimista después del partido el técnico del Real Valladolid.
Está al caer. No, hoy la noticia es el partido, es ganar y yo espero que en breve pues podamos anunciar un jugador. Estamos, como diría el otro, trabajando en ello. Y vamos a ver si cuanto antes lo podemos tener cerrado y está aquí lo antes posible para poder tener al equipo al completo otra vez el próximo sábado.
Y tan al caer como que hoy, uy, acaba de empatar Corea, creo. Que acaba, no, son repeticiones de goles de previos. Sigue el 2-3 a favor de Ghana, en el Corea 2, Ghana 3. Que decía que, dicho y hecho, estaba al caer y hoy ha caído Mike Kovacevic, o Kovacevic, 1,93. Esloveno, 32 años, llega procedente del Basket Espresiano Macerata de Italia. No me preguntes dónde está. Basket Espresiano Macerata, equipo con el que ha competido hasta la fecha. El jugador estaba en Italia junto a su pareja, la croata Nina Dedic, jugadora de baloncesto internacional absoluta que fichó por el San Martino de la máxima categoría italiana. Firmó un contrato con el club italiano para reforzarlos y así poder estar en forma con la condición de poder marcharse libremente el día que recibiera una propuesta profesional de su agrado. Tiene experiencia en el más alto nivel europeo, se incorporará a los entrenamientos mañana martes. Nació el 30 de marzo del 90 en Novo Mesto, en Eslovenia. Empezó en el Krakra Novo Mesto, en su ciudad natal, tras 13 temporadas en la primera división eslovena, jugando en el Zlatorog Lasko Slovan Spiun Nitra y MBK Rijeter Kormano, todos ellos de Eslovenia, el jugador balcánico sale de su país y prueba en Grecia, concretamente en su Lep Oro, o sea, en su segunda categoría. En el club Pagrati acumula un entre 40 y 50% de acierto en el triple y firma 12,5 puntos por partido en, insisto, la segunda división griega. Se va a Bosnia, se va al Sirosi, de allí vuelve a Eslovenia para jugar con el Helios Sun. Con dicho equipo llega a disputar 3 partidos de la Champions League Basketball, registrando casi 9 puntos por encuentro. A partir de ahí, vuelve de nuevo otra vez a Eslovenia, entre el Zadar, el Novo Mesto, el Split y el Gorica. Estos dos últimos en Croacia. En la 2021 también compite en la Probe francesa, en su Lep Oro, en Francia, en el Alsace, donde firma una buena temporada con 9 puntos de promedio. Después de Francia, se marcha a Croacia para jugar otra vez con el Split en la prestigiosa Liga Adriática. A nivel internacional, ha formado parte de las categorías inferiores de Eslovenia, de la sub-16 y de la sub-20, lo que pasa que tiene 32 años. Hace concretamente 16 años que formó parte de la sub-16 y 12 de la sub-20. Llegó a disputar varios campeonatos europeos. Así que Kovacevic, Mike Kovacevic, esloveno, mañana llega a Valladolid para formar parte de la plantilla y poder jugar ya este fin de semana contra el Almansa. 1,93, 32 años, Es un jugador fuerte, potente, de buen brazo y muy buena mano, lo que se supone quería el técnico Paco García. Y en el banquillo de frente, Guillermo Arenas, técnico del Ourense, pues lamentaba haberse encontrado otra vez con el Real Valladolid, con el que se han encontrado muchos equipos.
Bueno, sabíamos que un partido complicado, ¿no? Porque Valladolid venía de perder, aparte en casa pues está mostrando, pues como lo ha hecho hoy, ¿no? Pues que gana a todos los de arriba, con muy buena intensidad defensiva. Y bueno, nosotros creo que hemos salido al partido pues centrados y sabiendo que esto era lo que nos podíamos encontrar, ¿no? Creo que en la primera parte hemos conseguido aguantar bien el partido, hemos estado sobre todo muy bien en defensa. Y luego en la segunda parte, pues la salida de Valladolid, está claro que ha subido un nivel el tema físico en la defensa, sobre todo. Ha conseguido a partir de la defensa canastas fáciles y bueno, nosotros hemos conseguido reengancharnos, ¿no? Una pena pues el tema de las faltas para el final del tercer cuarto, que es lo que yo creo que nos ha lastrado para no poder llegar un poco o con opciones, ¿no?, al final del partido.
Y victoria del Atlético Valladolid de balonmano. Victoria balsámica. 13 puntos, novena plaza. Ahora mismo respira un aire mucho más limpio el equipo de Pisonero y que consiguió la victoria ante un rival directo en la Albericia, ante el balonmano sin fin, por 25 a 27. Y eso que en la segunda parte al equipo vallisoletano se le enredó después de llegar empate al descanso. Se le enredó el marcador porque llegó a estar tres abajo, sobre todo merced a la extraordinaria actuación de los dos porteros del equipo cántabro. Al final consiguió esos dos puntos que le sitúan en 13 puntos en 13 jornadas y le ponen ya, pues concretamente 7 por encima, a más de 3 partidos del propio Sinfín y del Civitas Guadalajara. También del Club Cisne, es decir, hay 3 equipos a más de 3 partidos del Atlético Valladolid. Está 4 puntos por encima del Cangas, 3 por encima de Puente Genil, Anaitasuna y Badahuesca, y tiene los mismos puntos que el Benidorm y está tan solo a 1 del Bidasoa, que es 7º, ocupando ya la primera zona de fronteriza europea. Así de contento se mostraba David Pisonero al final del encuentro.
Yo creo que ha sido un partido muy complicado. La verdad es que hemos tenido muchas alternativas. Yo creo que hemos pasado un momento muy malo. Después de haber tenido controlado el primer tiempo, hemos tenido un momento muy malo al inicio de la segunda parte, pero bueno, hemos sabido reacomodarnos defensivamente. El 7 contra 6 también nos ha dado aire para poder atacar, hacer gol mucho más sencillo. Con lo cual, contento por los chicos, por muchas cosas, ¿no? Por la capacidad que han tenido de recuperación, de fe, para creer en el partido y sobre todo por los dos puntos que son importantísimos para nosotros.
Las chicas del Aula Valladolid perdían en la cancha del Vera Vera de una forma contundente y este próximo miércoles reciben a Rocasa, con lo que la semana se enreda también bastante para las de Miguel Ángel Peñas. En rugby, victoria del Quesos ante el Fútbol Club Barcelona en Pepe Rojo y, sorprendente, pero no demasiado, derrota del Chami en Ordizia ante el conjunto vasco, lo cual le hace descender a la tercera plaza de la clasificación, una clasificación que ya, por cierto, lidera el Real Ciencias de Sevilla. Así que los sevillanos ya están donde, merced a su inversión, querían estar y parece ser que van a estar mucho tiempo. Y el próximo sábado, a la 1 de la tarde, cita en las nuevas pistas de atletismo de la Fundación Municipal de Deportes en la carretera de Renado. Se celebra el segundo reto solidario 24 horas comercial ULSA, en esta ocasión a beneficio de la Asociación contra la Esclerosis Múltiple. Son 24 horas en la cual tú te apuntas a través de una web y puedes caminar, correr o acompañar o participar el tiempo que quieras o puedas, allí dando vueltas además a la hora que quieras, ¿eh? Si quieres ir a las 5 de la mañana, tienes sitio y hora reservada para las 5 de la mañana, las 6, las 4, que quieres ir antes de salir con la bici, pues a las 8, que quieres quemar lo que has comido de más, pues a las 12 y media o a la 1, toda la noche está abierta la pista para que puedas practicar. El gerente de comercial ULSA, Javier Gómez, presentaba esta mañana este reto solidario en la nueva sede de la Asociación contra la Esclerosis Múltiple.
Yo esta mañana me he levantado acordándome del reto que hicimos el año pasado, cuando me lo planteó Javi Chester, y la verdad es que me parecía un poco locura, ¿no? Conseguir que viniera gente suficiente para estar 24 horas seguidas corriendo, haciendo como hizo el año pasado, que tuvimos 6-8 bajo cero en algunos momentos de las 24 horas. Y pues mirar hacia atrás y ver que fue un éxito, la verdad es que pues nos invitó a estar hoy aquí, ¿no? A hacer una segunda edición de la carrera 24 horas. En esta ocasión, si cabe, con muchos más alicientes. Yo el primero, sin dudas, el principal aliciente de este año sería la colaboración que vamos a tener con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, que este año lo necesita más que nunca, puesto que estrena instalaciones. De hecho, los fondos que recaudaremos en el reto solidario irán destinados concretamente a sufragar los costes de la rampa de acceso al edificio. Y decía que hay muchos ingredientes para que la gente participe, ¿no? Ya no solo la bolsa del corredor, que será muy generosa y cuyo coste posiblemente supere a la aportación de 5 euros que pedimos a los que participen, sino también porque vamos a estrenar nuevas pistas de atletismo. He visto fotos, no he estado presionando, han quedado preciosas, ¿eh? Va a ser un lujo correr esas 24 horas en las nuevas pistas de atletismo. Y como decía, el principal aliciente, el poder colaborar con la Asociación de Esclerosis, que desarrolla una labor encomiable con un grupo de gente maravillosa detrás, y ya no solo para los cerca de 500 socios o pacientes enfermos de esclerosis que cubre la asociación, sino también para todo su entorno, ¿no? Sus familias y todo su entorno. Así que nada, animar a la población de Valladolid a que participe, a ver si podemos conseguir una buena recaudación y así aportarla a la Asociación de Esclerosis.
Pues a través de la página web Rumba Sport es donde puedes encontrar la pasarela de inscripción. Ya lo sabes, allí encontrarás también una serie de tramos horarios a los que en los que puedes elegir. El objetivo, bueno, pues que haya más de 200 personas o 300 apuntadas para conseguir ese dinero para esa asociación contra la esclerosis múltiple. Y la participación, pues no va a ser precisamente todo el mundo desconocido. Habla Javier Chester.
Hay gente que efectivamente ve el atletismo como un deporte de alta competición, pero la gran mayoría de la gente que corre y va más allá. Es decir, hay gente, como puede ser incluso mi caso, yo he crecido en esta pista desde los 16 años, para mí es un sitio mágico, especial, y sabes que vienes a participar en algo que no es competitivo puro, pero a la vez te llama muchísimo la atención, y que más y que menos, si está en el mundo del atletismo, sabe que correr a las 4 de la mañana en una pista con las instalaciones en uso es imposible, no se puede. Casi es difícil correr por la ciudad porque dices, hombre, a las 4 de la mañana. Por lo tanto, no, hay bastantes atletas muy conocidos que están inscritos ya. Y de hecho, los que vienen a participar en las 24 horas, que lo hacen desinteresadamente, lógicamente, por amistad, etcétera, son tres grandísimos corredores. Uno de ellos a punto casi de ser élite en su momento. Con lo cual, no, va a haber corredores también, atletas de los que decimos que ganan carreras, también va a haber bastantes. Luego, habrá de todo, pero no, hay la gente que corre de verdad también, hay unos pocos que no admiten a lo mejor este tipo de participaciones.
Y se van a vestir de largo las pistas que ya existen, pero que se han remodelado íntegramente por parte de la Fundación Municipal de Deportes. Así lo asegura Alberto Bustos, concejal de Deportes.
Lo que sí es ese, cuando nos planteamos remodelar esta pista, inicialmente iba a ser una mejora de la existente, porque era una pista del año 80, creo recordar, pero era muy buena pista. La gente que habéis corrido ahí desde hace tiempo, sí, sí, nos dicen que ya no se hacen así esas pistas, ¿no? Pero cuando nos pusimos a hacer la remodelación, vimos que remodelarla ascendía el gasto a más de 200.000 euros y se nos planteó ahí que era pues mucho mejor hacer una pista completamente nueva. Entonces, las características no conozco exactamente ni cuál es el material, ni lo tendré preparado para el sábado, para contarlo. El gasto son, insisto, 400.000 euros. Y una de las cosas importantes era que estuviera homologada. La pista anterior daba muy buen uso para entrenamientos, para competiciones locales, pero no estaba homologada para hacer una competición o para batir un récord. Ahora ya la Federación Española la ha homologado. Creo que queda un detalle en la zona de lanzamiento, si no recuerdo mal. Pero bueno, va a ser una pista, yo creo, que muy utilizada, porque se usa para entrenar, para competir. Lo utilizan muchísimos opositores, por ejemplo, de pruebas de bomberos, de policía, etcétera. Tiene uso todo el día, constantemente. Y bueno, ahora la característica es esa, que ahora ya va a poder tener buenas competiciones, que yo creo que Valladolid necesitaba también un espacio de atletismo para competiciones homologadas.
Y esta es la segunda edición. Habrá una tercera, pero ¿será concejal de deportes Alberto Bustos en esa tercera edición?
En principio sí. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar, pero en principio sí, claro.
Bueno, en principio sí, que no, porque la pregunta era si él si esta iba a ser su última edición. Me he liado yo con la introducción. Parece ser que no sería concejal.